Ara mateix són les 9 del matí, tinc l'altre cantó del telèfon el senyor ministre d'Educació, Cultura i Esport, que és el senyor Bert Ortega. Senyor Bert, com està? Bon dia.
Bon dia, molt bé, com cal un dilluns, el millor dia de la setmana, sense dubte.
Sí, jo el vaig veure l'altre dia allà a Palau i estava vostè molt ferm, no? El vaig veure molt animat.
Sí, molt animat, com cal a la Festa Nacional, també.
Sí. Bueno, esto que podríamos seguir así haciéndolo en catalán, lo vamos a hacer en una diferencia. Que
vamos, sí, a vamos a tener la diferencia de hacerlo en castellano, con algunos oyentes que creo que tenemos fuera de Cataluña, ¿no?
Sí, algunos, exactamente. Tenemos muchos en Cataluña, pero algunos también fuera de Cataluña. Yo le decía el otro día, es usted el hombre de... Vamos, se lo decía a todo el mundo, porque cada uno que nos acercábamos a usted le decíamos, hombre, señor Bert, es el hombre de moda. El hombre de moda, no sé si a su pesar.
Muy a mi pesar. Sí. Muy sí. A mi pesar, yo busco cualquier cosa menos la moda. Busco, en fin, hacer un trabajo en la educación, en la cultura y en el deporte, pero especialmente en lo más importante de ello, que es la educación, que justamente tenga lo menos de moda y lo más de vida en el tiempo, ¿no? Y por eso, pues a mí, este tipo de cuestiones, pues en fin, que suponen una distracción sobre ese objetivo, pues no me resultan especialmente gratas, pero naturalmente eso no quiere decir que a veces no sea preciso, pues en fin, desviarse un momentito de la ruta principal, sobre todo cuando, como en esta ocasión, yo creo que es una cuestión que se ha perdido en el debate, el poner en circulación el verbo no es una iniciativa mía. Yo estaba contestando a la señora Rigaula, consellera de Ensenyament del govern de la Generalitat, ¿no?
Sí. Lo ha hecho usted por activa y por pasiva, pero si no le importa hacer una vez más para nuestros oyentes, el día de la fiesta nacional no fue reprendido ni siquiera subrayado.
Sí, yo lo he dicho ya varias veces. Yo, por supuesto, como me imagino que cualquier otro compañero o cualquier otro ciudadano incluso, pues lógicamente no hablamos de las conversaciones que tenemos o dejemos de tener con el jefe de Estado. Ahora, en este caso, sí, yo no tengo, puesto que ha habido esa tergiversación, en fin, en cuanto al sentido de las palabras, unas pocas palabras de cortesía que intercambiamos en la fiesta nacional, concretamente en el desfile, antes del desfile, pues tengo que decir que eso que se ha dicho no responde a la verdad. Fueron simplemente un saludo y saludo, pues, tan afectuoso como lo es siempre el saludo con su majestad el rey, ¿no?
Claro, muchos entendimos, digo muchos porque no todos, muchos entendimos lo que usted quería decir cuando usted afirmaba lo de la españolización. Entiéndase por tal, equilibrar un tanto balanzas e incorporar, además de lo que ya se estudia, para la balanza de la educación completa, integral del individuo, argumentos que le hagan interesar su vida con el resto de España, formando parte, bla, bla, bla. Es decir, yo al menos entendí eso, ¿no? Ahora, usted sabe que a veces alguna frase que resuma este espíritu puede verse perfectamente malinterpretada.
Y que, por tanto, brindarla... Si no lo supiera, lo he aprendido con este... Con este asunto. Vamos a ver, a mí me interesaría en este sentido aclarar la cuestión a la que me refería antes, que es quién pone en circulación el debate. Yo, en una respuesta parlamentaria a un diputado del PSC, le hago notar que la señora Rigau ha dicho unos días atrás que la reforma educativa pretende españolizar la educación, y añade la señora Rigau, justo lo contrario de lo que yo querría. Y yo le digo al señor Vallés que españolizar, y no lo digo en abstracto, le explico, en el sentido de proporcionar una educación que haga que los niños catalanes se sientan tan orgullosos de ser catalanes como se sientan orgullosos de ser españoles, es justamente nuestro propósito. Naturalmente, eso no solo no tiene nada que ver, sino que está en las antípodas de esta expresión de que intentamos la educación de la una grande y libre. Yo, en fin, con todo el respeto hacia el autor de la frase, me parece que eso es una bobada. Es decir, nadie está a favor de ese tipo de educación, y menos quien ha dicho explícitamente que entiende que la diversidad es enriquecedora, que entiende que no hay ninguna política contraria a que la enseñanza utilice el catalán como lengua vehicular, siempre y cuando eso no suponga la imposición del catalán como lengua vehicular para aquellos que quieren recibirla en español. Y esos son los términos de la cuestión, que yo, sinceramente, no quiero ni prolongar en el tiempo ni exacerbar en la intensidad. Yo creo que tenemos cosas muy importantes de las que ocuparnos y que realmente alcanzar los mínimos acuerdos que hay que alcanzar en estas cuestiones no es tan difícil.
Hombre, una de las que tiene que ocuparse es, por ejemplo, algo a mí me ha dejado muy, bueno, a mí, a varios nos ha dejado muy perplejos, que la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos se sumen al sindicato de estudiantes y que insten a sus hijos a hacer huelga, es decir, a no ir al colegio. Es la... Yo no había vivido nunca una situación como esta. Normalmente los padres protestan por algo o los padres de alumnos, en fin, elaboran su parecer sobre los planes de educación de todos los gobiernos. Pero que insten a sus hijos en contra de los recortes que ellos asumen o presumen son tremendos y claramente dañinos para la educación, insten a los hijos a no ir a clase.
Pues mire, sinceramente yo tampoco había visto una cosa de semejante calibre y realmente tengo que decir que me parece una actitud muy irresponsable por parte de SEAPA. Y me parece una actitud muy irresponsable, primero porque también SEAPA tendría que considerar a qué huelga se ha sumado. Porque SEAPA lo que hace es sumarse a una huelga básicamente convocada por el Sindicato de Estudiantes, que es la organización más radical de entre las organizaciones estudiantiles, y que yo animaría a quien tenga interés en el tema a que lea la convocatoria de huelga, es decir, por qué se convoca esta huelga, ya que tiene un carácter exclusivamente político, la laica, única, etcétera, etcétera. Los recortes, una concepción de los recortes que está no ya exagerada, sino que es una auténtica caricatura de la realidad. Mire, dentro de una hora y pico yo voy a presentar las estadísticas educativas del curso 2012-2013 y no voy a negar que evidentemente en una situación como la que estamos de consolidación fiscal ha habido que hacer un esfuerzo y un esfuerzo de cierta intensidad en racionalizar el gasto educativo y que eso supone evidentemente pues por ejemplo que el número de alumnos por aula ha crecido, que el número de profesores experimenta un pequeño descenso, es decir, que se han hecho algunos ajustes. Ahora, no podemos estar diciéndole a la gente que eso supone ni un ataque a la educación pública, porque como digo, no hay ningún ataque a la educación pública, ni una descomposición del sistema educativo. El sistema educativo está atendiendo a todos aquellos que han acudido a él. La educación obligatoria sigue siendo tan gratuita como lo ha sido siempre. Siguen existiendo las mismas ayudas que ha habido en los últimos años para conseguir la equidad en el sistema educativo, es decir, la cuantía de las becas y ayudas generales al estudio no ha descendido, es la única partida que se mantiene en los presupuestos y, en definitiva, yo creo que pintar un panorama tan negro sobre la educación obedece simplemente a un interés político de agudizar una sensación de malestar respecto a los servicios públicos que no se corresponde con la realidad.
Esta nueva reforma supone recuperar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, que fue, vamos, no tuvo vida porque fue derogada por el gobierno de Rodríguez Zapatero en cuanto se nombró.
Vamos a ver, la LOCE es una ley que está planteada a la altura del momento en el que se redacta, a partir del año 2000, entre el 2000 y el 2002, y tanto desde el punto de vista, en fin, demográfico, es decir, de que hay del sistema educativo, como desde el punto de vista de los cambios que se han producido en el mundo y a los que tiene que responder la educación, hay algunas diferencias significativas cosas que no existían entonces, entre otras y muy destacadamente un importante papel de las tecnologías de la información y la comunicación, y por tanto es verdad que la ley contiene algunos elementos de la LOCE, pero no se puede decir que sea la reposición de la LOCE. Es una ley que está hecha pensando en el futuro y que está hecha desde los presupuestos y las situaciones que existen en 2012 y que son, desde el punto de vista educativo, en algunos casos distintos de los que había en el año 2000.
¿Y el reequilibrio de competencias entre el Gobierno Central, Ministerio de Educación, y las diferentes consejerías de educación en las que recae la responsabilidad de dirigir la educación en cada comunidad autónoma, ¿en qué medida se va a realizar?
Bueno, yo creo que esa es una de las grandes claves de la ley. Hasta ahora, lo que ha habido desde que la administración educativa está transferida a las comunidades autónomas es una cierta confusión acerca de qué papel le tocaba a cada uno. Y nosotros lo que intentamos es clarificarlo de una forma que no tiene que suponer, como se ha acusado, una recentralización del sistema, pero que sí supone que se pueda hablar de un sistema educativo español. Y en ese sentido, el Estado se reserva la definición de las competencias básicas, es decir, la definición del currículum, y la evaluación, en cooperación con las comunidades autónomas, pero como una competencia estatal, la evaluación del rendimiento del sistema, es decir, las evaluaciones nacionales, externas y estandarizadas. Las comunidades autónomas tienen una parte del currículum, algo menor de la que había hasta ahora, pero una parte significativa, más importante en las comunidades con lengua propia que en aquellas que carecen de lengua propia. Y lo que es muy importante, la tercera pata del sistema, a los centros se les da una gran autonomía para que desarrollen sus proyectos pedagógicos. Este es el sistema que funciona y que funciona bien en los países cuyo sistema educativo y sobre todo a cuyos resultados educativos queremos aproximarnos. Y esto es muy importante porque tan importante es que el Estado sea capaz de garantizar unos mínimos, una cierta homogeneidad en el sistema, como que los centros dispongan de suficiente autonomía para desarrollar sus proyectos. Y eso se consigue con un sistema de evaluaciones que, como digo, es una de las piedras angulares de la reforma.
Por otra parte, el reforzar el castellano en comunidades bilingües, ¿hasta qué punto va a encontrar algún tipo de choque las autoridades locales?
Bueno, yo espero que sobre este tema, como sobre otros temas de la ley, seamos capaces de llegar a un acuerdo basado en posiciones razonables. Como he dicho antes, al hablar del tema de Cataluña, en su día dijo que el sistema de inmersión lingüística que se practica en Cataluña, pero también en otras comunidades con lengua propia, es un sistema acorde a la Constitución y, por tanto, ese sistema se va a seguir practicando. Ahora, también es importante que el nivel de la otra lengua cooficial, la lengua compartida en toda España, del castellano, pues sea adecuado y, por tanto, que tenga el número de horas que debe tener. Eso, además, se inscribe en una corriente en el que consideramos a la lengua o a las lenguas, allá donde haya más de una, como asignaturas instrumentales y, por tanto, asignaturas cuya presencia en el currículo, cuya presencia en los programas se va a reforzar.
Aquí, compañeros míos, querían saludarle, Pilar Cernuda, singularmente, que quería trasladarle alguna inquietud.
Ministro, buenos días.
Me traslada esa inquietud por vez enésima con este tema, pero sí. Yo con muchísimo gusto se la contesto.
No voy a entrar ahí, ministro, porque ya lo he escrito, lo he dicho y se lo he dicho, con lo cual ya no voy a entrar más en el tema españolizar. Voy a hablar de educación. Usted acaba de hablar de la ley de reforma para la calidad de la enseñanza. Yo querría saber si eso se pone en marcha ya de forma inmediata, que es lo que interesa a la gente, si en el próximo curso o en el siguiente a lo mejor tenemos ya una enseñanza secundaria distinta y más efectiva. Y luego, la última vez que estuve en Bruselas, advertí algo con lo que estoy completamente de acuerdo, que es el fracaso del Plan Bolonia. Es un desastre. Los que tenemos hijos en la universidad sabemos que es imposible estudiar una carrera 18, 19 asignaturas en un curso porque no aprenden nada. Y se me dijo allí en Bruselas que la Comisión Europea estaba en la idea de reformar ese sistema porque se han advertido que están saliendo absolutamente empobrecidos los estudiantes. ¿Qué sabe usted de eso?
Vamos, empecé por lo primero, por lado de la LOMCE. La LOMCE va a empezar su camino legislativo, en este momento está en el trámite que se llama prelegislativo, es decir, informe del Consejo de Estado, etcétera. Va a iniciar su camino legislativo en este periodo de sesiones, entrará en el Congreso antes de que acabe este periodo de sesiones y, por tanto, luego pues tendrá una tramitación 4 o 5 meses, entrará en vigor en el primer semestre del año que viene y escalonadamente sus medidas se irán poniendo en vigor a partir del siguiente curso. Lógicamente, como tiene cambios de arquitectura del sistema, no muy radicales ni muy profundos, porque tampoco hacen falta en ese sentido cambios muy radicales ni profundos. Al final, la arquitectura de una ley es una parte importante, pero también es muy importante los valores, las actitudes, el cambio de chip que la ley trae consigo. Ahora, tema Bolonia. La definición en su día de espacio europeo de educación superior y la traslación a las legislaciones nacionales de esa concepción del espacio europeo de educación superior se ha hecho con una enorme cantidad de excepciones, y quizá eso lo que denota es que la idea general, que en el fondo es hacer la parte, llamémosle básica, de las carreras un poco más cortas, condensar en menos años en muchos de los países, en 3 años, en España en 4 años, lo que antes se estudiaba en 5, pues ha planteado, sobre todo con algunas carreras de esas que requieren un título habilitante para el ejercicio de la profesión, como puede ser el derecho, como puede ser la medicina, etcétera, ha planteado problemas de adaptación. Lo cual es lógico. Bolonia supone un cambio profundo respecto a la estructura y a la organización de los estudios universitarios, un intento de homogeneización de los mismos, y ha habido resistencias. Yo creo que el desarrollo natural de las cosas irá hacia un Bolonia 2 que tome en cuenta la experiencia de estos primeros años de implantación, pero yo tampoco, ni muchísimo menos, descalificaría el intento que ha sido Bolonia, y aprovecho para decir que menos que nada descalificaría el esfuerzo que han hecho las universidades españolas por integrarse en este espacio europeo de educación superior, que es, como todo, mejorable, pero que yo creo que ha sido muy intenso y que tiene que ser reconocido.
Dicho lo cual, señor ministro, hay aquí un mensaje que me gustaría trasladárselo. Me dice un oyente, dice, vamos a ver, racionalizar significa lo que significa, pero cuando se suspenden ayudas a los comedores escolares, se suspenden ayudas para continuadores o madrugadores, se suspenden sustituciones de profesores hasta que no pasan 15 días de la baja, se bajan las becas o se suspenden por el cambio de la normativa para obtener becas, que se han endurecido tanto que prácticamente tenemos que estar en la indigencia para poder obtenerla. ¿Cómo se llama el pasar de 24 alumnos por aula a 40? ¿Eso es racionalizar? Eso no se llama racionalizar. Por cierto, los convenios con los concertados no han sufrido esos recortes.
Bueno, eso, vamos a ver, yo creo que en esa pregunta hay dos tipos de cosas. Algunas de las que dice, que son fundamentalmente las competencias de las comunidades autónomas en materia educativa, es verdad que se han reducido, otras es absolutamente falso. Esto de pasarse 24 a 40, hombre, yo creo que es muy importante el conocimiento de la aritmética, que como todas las materias instrumentales la vamos a reforzar en la reforma, pero claro, lo que permite el Real Decreto Ley respecto al ratio de alumnos es flexibilizar en un 20% el número antes admitido. Si este oyente masculino o femenino, que no sé, piensa que el 20%, es decir, que hacer crecer el 20%, un ratio de 24 lo lleva a 40, tenemos un problema con las instrumentales. Hay literatura científica muy abundante sobre este asunto del ratio que sostiene, yo sé que esto va contra ideas muy arraigadas de la gente que piensa que los grupos cuanto más pequeños son más eficaces en la transmisión de la educación, y lo que la literatura científica dice sobre esto es muy distinto. Es verdad que por encima de un número de alumnos se pierde eficacia, pero ese número de alumnos los estudios de la OCDE lo sitúan entre 45 y 50, un ratio al que de ninguna manera llegamos en ninguno de los niveles de la enseñanza, no solo en la obligatoria, sino también en la postobligatoria. No es cierto que se hayan disminuido las becas, por lo menos las becas que tiene contenido social. Es absolutamente falso que se hayan tocado los umbrales económicos. Pero vamos, eso es absolutamente falso. No es cierto, se han mantenido los mismos umbrales económicos que existían el curso pasado y el curso antepasado. De tal forma que, si queremos tener una discusión en serio sobre estos asuntos, pues la tenemos. Y ya digo yo que, por supuesto, que reducir los recursos que se dedican a la educación no es un plato de gusto para nadie, y menos que nadie para el ministro de Educación. Pero hablemos de las cosas en su justa medida. Hablemos de esa reducción de recursos, lo que supone, en los datos que voy a presentar dentro de una hora, estamos hablando de que la inversión pasa de 51.000 millones de euros a algo más de 50.000. Estamos hablando de una reducción relativamente pequeña. Estamos en un proceso de consolidación fiscal que obliga a que el último céntimo del último euro tenga que ser mirado con lupa, pero mirado con lupa desde un prisma, que es el prisma de la equidad básica del sistema, y yo le puedo asegurar a usted y al oyente que hacía esta comunicación, que eso es para nosotros irrenunciable, es decir, que ningún niño y ninguna niña, por razones económicas, va a dejar de estudiar o no va a poder seguir estudiando hasta el final de su carrera académica.
Molt bé, senyor Bert, me n'alegro molt d'haver-ho sentit, eh?
Jo també.
Li agraeixo molt aquesta estona que ha passat amb nosaltres aquí.
Gràcies a vostè.
Una abraçada, adeu.
Adeu.
El senyor Bert, ministro de Educació i Cultura, per lo veo, domina el català.
Con soltura.